Hace aproximadamente unos 2 años me fue imposible escuchar una conversación entre una vendedora de seguros y una persona masculina de 38 años. Este último hacía un énfasis particular y muy peculiar en que quería que el seguro sirviera para garantizar los estudios de su hija de aproximadamente, según recuerdo, unos 4 o 5 años de edad en una universidad prestigiosa, donde por cierto él había estudiado. El hombre quería que la hija repitiera el mismo patrón: vida feliz, matrimonio, hijos, casa, perro, automóvil y una universidad privada. El patrón que él había seguido y él había tenido tras una larga educación en instituciones privadas, una educación en una familia modelo, típico, occidental, religiosa probablemente, por el tipo de universidad cuyo nombre omitiré en esta ocasión, pues la realidad de las cosas es que era una educación de carácter religiosa, doctrinal, por decirlo de alguna manera. La vendedora de seguros puntualmente le escuchaba y le decía que ella tenía el paquete perfecto hecho a la medida para él. Un pago mensual durante los próximos 25-30 años de vida del sujeto. Si tenía 38 años, estamos hablando de que el sujeto probablemente estaría pagando más o menos hasta los 60 y tantos años de edad, o probablemente más, para que su hija estuviera estudiando en una universidad privada, lo que él había hecho. Una niña de esa edad, evidentemente que pues en esas alturas de su vida no tiene la capacidad ni el razonamiento suficiente para poder decidir respecto de su futuro. Pero sin embargo, su padre, anticipándose, le estaba asegurando bondadosamente su futuro en esa universidad privada. Icónica la idea, el arquetipo perfecto de éxito profesional estaba siendo consolidado en esa plática. Verdaderamente se veía lo que era el éxito profesional. Me tenía que someter unos 20-25 años al pago mensual de ese seguro con unas primas enormes para poder garantizar el sueño que yo quería ver reflejada en mi hija. Eso era lo que decía esta persona masculina de 38 años. ¿Qué es el éxito, señores? El día de hoy estamos platicando de lo que es el éxito. ¿Qué es para ti triunfar en la vida? ¿El estudio te hace exitoso? ¿Estudiar te da una garantía de vida? ¿Qué es tener éxito? Con estar vivos tenemos éxito en la vida. Eso ya te hizo un triunfador. El estar vivo, el sobrevivir en esta sociedad, en esta etapa, en esta época que vivimos, ya te hace un triunfador. Pero vayamos más allá, seamos más profundos en nuestro pensamiento. No olvidemos que somos personas humanas, que tenemos valores, que tenemos vulnerabilidades, que tenemos emotividades, que tenemos sentimientos, que tenemos una espiritualidad muy importante. Encontrarte contigo mismo. ¿Estás comprando ideas o estás realizándote a ti mismo? Cuando alguien te dice que estudies una carrera, cuando alguien te dice que entregues tu vida a un empleo durante 25, 30, 40, 50 años de tu vida para que tu hijo repita el mismo patrón que tú, prácticamente lo estás condenando a que haga lo mismo que tú, a que tenga la misma vida que tú. Y de ahí no vas a salir nunca, porque así funciona esta sociedad. Esa clase media, media, media alta, nunca va a salir de ese estado porque siempre estará condenada a lo mismo. Y esta empresa aseguradora, en este caso que estábamos viendo aquí, pues obviamente con las enormes ganancias que puede tener una sociedad mercantil de tal naturaleza, pues obviamente que va a fomentar estas actividades o este tipo de contratos de seguro. Es un espejismo. Es un espejismo todo lo que nos ofrece la vida, todo lo que nos ofrece el mundo actual en la materialidad. Y no quiero sonar yo filosófico ni romántico, sino invitarlos a que nos cuestionemos todos juntos qué estamos haciendo como sociedad y qué eres tú. Cuando te preguntan qué eres tú, respondes: soy un abogado, soy un contador, un biólogo, un químico, un farmacéutico, un médico. O eso es lo que estudiaste y a eso se reduce tu esencia. O cuando te preguntan quién eres tú, te preguntas y dices: soy Sandra, soy Marta, soy Carla, soy Sandra, soy Carlos, soy Luis, soy Pedro. Ese es tu nombre, pero ¿qué eres tú? Muy probablemente hasta este punto te estés preguntando y te digas, bueno, ¿qué tiene de malo el hecho de que pues una persona le quiera asegurar su futuro a su hija en una buena universidad privada para que no tenga pues la desgracia de ir a una universidad pública porque pues quiere lo mejor para su hija, evidentemente, ¿no? Vamos a cuestionarnos punto por punto. En primer lugar, ¿una universidad te va a garantizar el éxito acaso? Digo, yo conozco taxistas que se dedicaban al derecho y dejaron el derecho porque les dejaba más un taxi. Yo conozco gente que vende artículos en mercados, es comerciante porque le dejaba más dinero que la contaduría, por ejemplo. O conozco inclusive artistas plásticos que les dejaba más la docencia, dar clases, que su propia profesión de artistas. En este mundo no hay soluciones ideológicas para problemas materiales, como dije en mi podcast anterior. En este mundo no puedes modificar la realidad externa con tu realidad interna. Aunque es verdad el hecho de que como te sientes te proyectas, también es muy cierto que como está la realidad, tú empiezas a sentir precisamente sentimientos y emociones. Si tú te vistes de una manera determinada, eso influye en tu forma de pensar y en tu forma de sentirte a lo largo del día. Ejemplo, si tú tienes que estudiar y te quedas en la cama todo el día y no te bañas y no te arreglas, pues te vas a sentir todo el día adormilado y con pereza. En cambio, si tienes que estudiar en tu casa y te paras, te bañas, te vistes bien, te perfumas, te refrescas, desayunas, te vas a sentir mucho mejor. Esto quiere decir que las cuestiones externas tienen que ver con tu comportamiento y tu sentir interno, pero también al revés. Hay muchas veces en las que si te sientes mal te vas a ver muy mal por afuera. Y si te sientes mal por dentro, como lo que quise decir es que por fuera lo vas a proyectar. Hay que buscar un equilibrio en esta vida, señores. Un equilibrio en donde, a ver, estudiar no tiene nada de malo, pero no te garantiza el éxito. Y no estudiar también podría llevarte a consecuencias muy importantes. Lo importante es que uno pueda llegar a comprender qué es, quién es y qué es lo que buscas, qué es lo que te realiza. La educación debe ser en función de tus propias aptitudes. Si tú eres bueno para la comunicación, quizá tengas que ser un comunicador. Si tú tienes un talento para dibujar, quizá tengamos que darte un énfasis en la educación artística porque quizá vayas a ser un gran dibujante. Si tú a ti no se te dan los números, no tienes por qué forzar, ni tienen por qué forzarte a aprender ecuaciones ni ese tipo de pensamiento racional. Porque los seres humanos no estamos hechos para todo. Y todos estos elementos te van a ayudar para preguntarte y para responderte qué eres tú y qué es lo que quieres hacer. Que la sociedad no te imponga nada. La sociedad que te impone esa ideología, esa mentalidad capitalista de que es triunfador aquel que tiene un empleo durante 30 o 40 años. Es triunfador aquel que tiene un coche de agencia. Es triunfador aquel que se compra su propia casa. Es triunfador aquel que tiene un perro, una familia y dos hijos. Y si es niño y niña, mejor. ¿Cuánta infelicidad puede dar un pensamiento de esta naturaleza? ¿Acaso todos estamos hechos para crear una familia? ¿Acaso todos estamos hechos para ser emprendedores? ¿O todos estamos hechos para ser empleados? ¿Todos estamos hechos para tener hijos? ¿O simplemente deseas lo que deseas porque la sociedad te ha dicho que eso te va a dar felicidad? Una sociedad basada en el consumismo, donde desde luego que te van a vender la idea de que estudiar en una universidad privada es mucho mejor que estudiar en una universidad pública, porque en la universidad pública hay porros, hay flojos, hay fósiles, y en las universidades privadas no los hay. Y por lo tanto, eso te hace socialmente mejor. Eso te vende el capitalismo, eso te vende el neoliberalismo, y aquí no vengo a vender discursos de izquierda, ni comunistas, ni socialistas, ni nada que se le parezca, ni nada parecido. Yo vengo a invitarte a que hagas un ejercicio de reflexión de qué es lo que quieres para tu vida, y tampoco es un ejercicio de autosuperación personal, porque yo no soy experto en mentes humanas, ni tampoco soy experto en salud mental, ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que quieres para tu vida? ¿Y por qué hemos dejado de lado nada más la... hemos dejado a lado la cuestión espiritual de qué somos nosotros, hacia dónde vamos? Pese a que comprar un vehículo de agencia podría llegarte a costar 3 o 4 veces su valor, te dicen que eso es el éxito. Es muy difícil ver a una persona exitosa de acuerdo al capitalismo imperante en la sociedad moderna en el metro. Una persona triunfante y profesionalmente exitosa no puede subirse al metro porque eso es para pobres. Una persona que es triunfadora no puede subirse a un autobús de transporte público porque es indigno para él. Señores, las brechas de desigualdad en este país y en el mundo en general han sido desastrosas. Han sido desastrosas y han sido propiciadas por este tipo de pensamiento que han sido la semilla, y el caldo de cultivo para tantos y tantas sectas y gurús que han tratado de venderle la idea a la gente de que puede salir de la miseria con una simple ideología. Y es fruto del capitalismo. ¿Hacia dónde vamos como sociedad con todo eso? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer nosotros ante esta situación, ante estas ideas falsas, ante la revelación de todas estas ideas que nos han vendido y fetiches que existen en la sociedad? Porque estamos atrapados, somos esclavos. A veces pareciera ser que no hay salvación y que no hay ruta de escape ante una sociedad que te presiona para tener éxito financiero. Porque si no tienes dinero, eres un fracasado. Y como lo dije, si no tienes un automóvil último modelo, no puedes ser exitoso. Simple y sencillamente la gente no concibe el éxito sin bienes materiales. Y esto puede sonar un cliché muy grande, pero es una realidad abrumadora. Si tú le preguntas a tus amigos, a tus compañeros de generación, a tus familiares, a tu pareja, ¿qué es el éxito? Muy probablemente ellos te van a decir, puedes tener tu casa, puedes tener tu coche, tener un perro, tener una pareja, lo mucho te dirán, ¿no? Porque también es una idea vendida por el capitalismo y la sociedad del consumismo, el hecho de que debes de tener una pareja, pues para que te reproduzcas y esas personas repitan tu patrón, como decía en el primer segmento, que tus hijos repitan tu mismo patrón. Entrega tu vida, entrega tu empleo, tu juventud, para que estés pagando un seguro, para que tu hija haga exactamente lo mismo. Y cuando ella llegue a la edad que tú tienes, haga lo mismo con tus nietos. Y entonces tu hija entregue su vida otra vez durante 30, 40, 50 años a un empleo para poder pagar un seguro y que su hija repita la misma conducta. Es un ejercicio cíclico esto que estamos viviendo, señores. Claro, en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista, esto funciona maravillosamente porque se piensa que así funciona el mercado. Así funciona el mercado y es lo mejor porque da empleos y da prosperidad económica. Cuando los países de primer mundo, cuando los países que aparentemente son los más desarrollados económicamente, tienen las tasas de depresión y de suicidio más altas del mundo. Japón, Alemania, entre muchos otros países que dizque se dicen de primer mundo, sin mencionar que tienen un sistema de salud colapsado por un virus que no ha matado ni al 1% de la población. Ese es el sueño aspiracionista y aspiracional del primer mundo. Eso es a lo que se anhela en los países en vías de desarrollo, de un sistema de primer mundo en términos de salud. Y que se arrodilló tan fácilmente a un virus en la pandemia en estos 2 años. Si así están los países de primer mundo, no me imagino cómo estarán los de tercer y los de vías de desarrollo, como ahora el mundo moderno le dice esto del tercer mundo, ¿no? Entonces te preguntarías, ¿de qué nos sirve el desarrollo económico y que hagan empresas y el libre mercado y la competencia Si los países que tienen un gran desarrollo y una gran industrialización tienen altas tasas de suicidio y altísimas tasas de depresión como fenómeno patológico, diagnosticado por las clínicas más importantes de estudio de la mente humana. Los Estados Unidos, simplemente. La depresión, la enfermedad del siglo XX. Y el siglo XXI, para allá va y más todavía. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando todo este aparato económico que estamos viviendo actualmente? Que obviamente se vio acentuado con esta pandemia, con esta crisis económica del COVID-19 y que ya lleva 2 años. La depresión, la falta de encuentro del ser humano, de la persona humana, la pérdida de la conciencia, la pérdida de la razón por parte de los mismos seres humanos. Nos presumimos que el ser humano es un ser racional cuando ni siquiera somos capaces de responder qué somos, qué queremos y qué es lo que buscamos en esta vida. Sin imitar conductas. Gabriel Tardé decía que todos imitamos conductas. Y eso es algo muy cierto. Todos hemos caído en esa imitación de conductas y en imitación de patrones. A veces pareciera ser que cuando estudias una carrera universitaria, todos salen como en una fabriquita, todos vestidos de corbata y perfectamente industrializados todos para que formen parte de un bonito engranaje llamado empresa. Y formen parte del campo laboral para ser productivos. Los altos índices de depresión en esta sociedad actual delatan el fracaso de los modelos económicos sociales que tenemos hoy en día. Y con esto necesitamos un reencuentro espiritual, necesitamos un reencuentro personal de ti mismo como persona, de que reformules tus valores, de que reformules tus metas, tus conceptos de éxito y de triunfo. Y que dejes de comprar ideas de que ser millonario es lo mejor y de que andar en el metro es de pobres y de que no tener coche es de pobres. Cuando una persona consciente del medio ambiente, del calentamiento global, evita el uso de vehículos. Cuando una persona que tiene una madurez, una inteligencia emocional mucho más desarrollada, comprende que el hecho de que seas un doctor, un licenciado, un maestro, no te hace superior. El hecho de que seas un doctor en ciencias no te hace indigno subirte al metro, subirte al transporte público. Es por esa razón que los ricos se casan con los ricos y los pobres se casan con los pobres. Es por esa razón que hay tanto aprovechamiento de las clases desfavorecidas en este país y en este mundo en general. Es por eso que una clase alta, poderosa, porque quien tiene dinero tiene el poder, puede aprovecharse perfectamente de quienes no lo tienen y de quienes pueden verse desfavorecidos por toda esta crisis que estamos viviendo actualmente. Sin lugar a dudas, la depresión es la enfermedad de moda y es el padecimiento más común entre las personas de la actualidad. Es el producto de ese espejismo del capitalismo de ser millonario y serás feliz. Todos quieren ser millonarios, todos quieren ser prósperos económicamente, todos quieren estudiar una carrera para ganar dinero. Todos quieren tener un negocio para ganar dinero. Claro, porque con dinero alimentas a tu familia, porque con dinero puedes comprar viajes, automóviles, casas. Y volvemos al círculo vicioso de ten coche, familia, perro, esposo, esposa, hijos y serás feliz. Si esto fuera cierto, no habría unas tasas enormes de violencia, tasas de divorcio inmensas. No habría la depresión que ha diagnosticado con cifras la Organización Mundial de la Salud. Este organismo internacional ha realizado estudios en 18 países, en unas 90.000 personas aproximadamente. Y fíjate qué curioso. Lo que comentaba en el segmento anterior, ese espejismo del país de primer mundo en donde aspiramos a tener sistemas de salud como en Alemania, en Japón, como en Francia. ¿Pero qué pasa en países donde hay supuestamente una inmensa prosperidad económica. ¿Será cierto que esta prosperidad y el mercado favorece a las personas? ¿O no será más bien que se están enriqueciendo solamente unas cuantas personas en el mundo y pues venden esa idea, claro, para que todo esto funcione, ¿no? Y a ti te doy un empleo y te digo que está bien pagado porque, bueno, pues yo creo que eso está pagarte bien y tú, como tú crees que eso es el éxito, tener un empleo donde te van a explotar 8, 9, 10, 12 horas, pues tú te sientes realizado. Te sientes realizado por ser explotado por un patrón. Por un patrón que, pues la verdad de las cosas es que a los vasallos les iba mejor con los feudales en la Edad Media que al empleado con el patrón en el siglo XXI. Pero pues eso podría ser motivo de otro podcast precisamente. Países deprimidos, según la Organización Mundial de la Salud. Francia es el país con más depresión, con un 21% de población francesa con depresión, seguido de los Estados Unidos con 19.2% de sus habitantes con depresión. Países del primer mundo, donde hay mercado, donde se supone que hay un sistema de salud, pues que dicen que vale la pena. En Estados Unidos yo no sé, eso está a punto de tronar. Y en otros países, pues arrodillados por el COVID. Brasil con 18.4%. Es interesante. Es interesante. México, por ejemplo, tiene el puesto 16. Como uno de los países con menos depresión, tiene un 8% únicamente con población que sufre una depresión. Curiosamente, los Países Bajos con 17.9% de depresión, a pesar de que se supone que es aspiracional ser como los Países Bajos. Nueva Zelanda con 17.8% de depresión. Bélgica con 14.1% de depresión. España con 10.6% de depresión. De lo que se sabe, esto es muy importante acotarlo, ¿eh? Esto es de los datos que se tiene registro únicamente, más no quiere decir que sea una cifra absoluta ni totalmente. Sabemos que, bueno, los casos detectados, pues obviamente son solamente algunos cuantos, ¿no? Es interesante este punto porque creo que nos lleva a decir que algo estamos haciendo mal como sociedad y que el ser humano simplemente no se halla. Japón tiene los índices más altos de suicidio. La depresión es un trastorno mental bastante común. Antes se pensaba que era solamente que la persona estaba triste. ¿Y a qué se debe? Hay que encontrar la raíz de por qué las personas están tristes. Y yo en las conclusiones voy a decir por qué creo que se está presentando esta situación. Se estima además, les quiero platicar, que en todo el mundo casi el 5% de los adultos padecen de depresión. A ver, estamos hablando de 8.500 millones de personas que 8.000... millones de personas aproximadamente en todo el mundo, el 5% es muchísimo, muchísimo. La depresión, les quiero decir que es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga mundial de la morbilidad. Ahora este famoso concepto de morbilidad, ¿no? La depresión afecta más a la mujer que al hombre. Este es otro dato que ha arrojado la Organización Mundial de la Salud. Puede llevar al suicidio, no en todos los casos, pero puede llevar al suicidio. ¿Hay tratamientos eficaces? Sí, cierto, también es cierto. También es cierto, y hay grados de depresión. Puede ser moderada, puede ser leve, puede ser grave, pero ahí están los datos. Y además, no solamente los adultos son víctimas de depresión, también los niños son víctimas de depresión. Se ha estimado que más o menos un 3.8% de la población, incluidos un 5% de adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años, sufren de depresión. Son 280 millones de personas con depresión. Estas cifras son brutales, ¿eh? El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Algo estamos haciendo mal, definitivamente. Hay tratamientos conocidos. También es cierto, más del 75% de las personas afectadas en los países de ingresos bajos y medianos no ha recibido ningún tratamiento. Eso se los puedo totalmente asegurar. porque la gente no se trata la depresión. Es muy común, pues, que cuando tenemos problemas físicos vamos al médico, pero cuando tenemos problemas mentales, en primera no lo reconocemos y en segunda menos lo atendemos. Eso es algo muy grave, porque alrededor de todo esto hay estigmas y te dicen estás loco. Y esto tiene una raíz que voy a platicar en el último segmento. Hay diferentes tipologías de trastornos del estado de ánimo. Y ese estado de ánimo se ve, pues, evidentemente condicionado por factores externos e internos. Pero al final, tu estado de ánimo, pues, puede tener un trastorno depresivo de un solo episodio. Cuando la persona experimenta, por ejemplo, un único episodio de depresión. O puede tener un episodio o un trastorno depresivo recurrente cuando son al menos dos episodios depresivos. O puede ser bipolar inclusive, son episodios depresivos que alternan con periodos de episodios maníacos que incluyen euforia, irritabilidad, un exceso de energía o actividad, verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima. ¿Le suena el tema del coaching y de todos estos gurús? Menor necesidad de dormir, distracción, problemas, por ejemplo, de atención. Es algo muy grave esta situación. Vamos al siguiente segmento para hablar de las conclusiones, donde les voy a platicar cuál creo que es el origen de todo este problema. A ver, las conclusiones. Vivimos en un mundo de facilidades, de cosas express, de materialidad, de dinero y de digitalización de cualquier cosa, de redes sociales. Tenemos la información a un clic, tenemos la información, basta estirar la mano, tenemos el teléfono y tenemos Google que nos dice todo. Cuando tú a una persona le das todos los elementos y todas las facilidades para ponerla en un estado de confort, ahí la dejas. El hecho de que estemos en el confort de la facilidad de obtener datos, herramientas y conocer el mundo física y filosóficamente de una forma tan inmediata ha hecho que nos volvamos comodinos, conformistas y que nos volvamos perezosos mentalmente y espiritualmente. Tener acceso a todo paradójicamente nos ha vuelto un pueblo vacío y un pueblo que ha dejado de lado los valores más importantes de la sociedad, que son la consideración, la honestidad, el respeto, la empatía, la honestidad, la moral. Hoy ya nadie quiere hablar de moral. ¿Por qué razón? Porque no tenemos moral. ¿Cómo vas a hablar de algo que no tienes? ¿Cómo vas a criticar algo que tú mismo haces? ¿Cómo vamos a criticar al homicida, al asesino, al ratero, al que se pasa altos, al que tira basuras, si tú te robas las cosas, si tú tiras basura, si tú te pasas los altos, si tú te has robado un billete de la calle, si tú has dado mordidas e inclusive si tú has asesinado, violado o secuestrado? ¿Cómo vamos a violar cuando tú lo haces? ¿Cómo vamos a criticar la violación cuando tú lo haces? Ese estado de confort mental y espiritual es la causa de la vaciedad humana y esto tiene como origen la falta de consideración frente a los demás. Hoy ya no existe la consideración porque no tenemos ni siquiera identidad de qué somos y si no sabemos qué somos, no podemos considerar al prójimo. Por eso la gente mata, por eso la gente roba, por eso la gente asalta, por eso la gente hiere, por eso la gente manipula, por eso la gente defrauda, por eso la gente roba. Hoy vivimos en un mundo vacío de valores y vacío de espiritualidad. Encuéntrense a sí mismos, mediten, aléjense de la realidad material del trabajo. Aléjense de las exigencias sociales, de la presión social que ejerce tu familia sobre ti, tus amigos, tus compañeros de carrera, de pupitre, toda la gente allá afuera que ejerce una presión sobre ti. Aléjate en la medida de lo posible de tu jefe. Trata de buscar qué es lo que quieres, qué es lo que te hace feliz. Encuéntrate con tu Dios, con tu conciencia, con tu ética, con tu moral, con lo que querías ser de niño, con esos sentimientos puros que tú tenías antes de contaminarte de todo este mundo de consumismo. ¿Sueno romántico? ¿Sueno idealista? ¿Sueno filosófico? Sí, y lo soy. Les está hablando alguien que se ha topado con pared, que se ha estrellado con la vida, pero que ha encontrado respuesta hacia dónde va, qué quiere y cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Les está hablando alguien que ha vivido auténticamente los extremos de la vida, ha vivido las necesidades, los lujos, los sufrimientos, la tristeza, el amor, pero también ha sufrido los desprecios, la rudeza y la intensidad de esta vida. Alejarse de estereotipos sociales cuesta mucho trabajo, sí. Busquen qué les hace feliz. Tú vas a ser feliz en medida de que te realices a ti mismo y te encuentres contigo mismo y con tu Dios, con esa espiritualidad que necesitas. Y si no crees en un Dios, no importa. Lo que importa es que tú te realices a ti mismo y te hagas feliz a ti mismo, porque solamente en esa medida lograrás hacer feliz a alguien más. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto.